Entonces, en este día, el tema que vamos a estudiar es la iglesia primitiva, su estructura y sus actividades principales. Comencemos en Mateo 16, hablando del fundamento de lo que es la iglesia. Mateo capítulo 16, porque pudiéramos pensar de que la iglesia es algo que se le ocurrió a los apóstoles, ¿verdad? De que después que Jesús se fue, los apóstoles dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Organicémonos, pongamos una iglesia. Pero desde Mateo 16 veremos de que era la intención de Cristo fundar esa iglesia. Él sabía lo que tenía que hacer. Entonces leeremos de Mateo 16 los versículos del 13 al 18. Mateo 16, 13 a 18. Y Grace puede leer, por favor.
La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Gracias. Entonces, en este momento de su ministerio, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Qué es lo que dicen acerca de mí? Y los discípulos le dicen, bueno, la gente está confundida, la gente no sabe. Algunos piensan que uno de los profetas, otros piensan que Juan el Bautista ha resucitado, otros tal vez eres Elías o algo así. Y Jesús les dice a ellos directamente, ¿y ustedes qué piensan que soy? ¿Quién piensan que soy? ¿Qué le responden? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde a Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces vemos de dos cosas aquí. Primero, de que Jesús tenía la intención de establecer una iglesia. Y segundo, que Jesús dice, edificaré. O sea, Jesús está aquí en este momento, todavía está hablando de una cosa que será en el futuro. ¿Por qué está en el futuro el establecimiento de la iglesia? Que tal vez ellos creían que Él era el Cristo, pero ¿qué tenía que ocurrir para definir que Él era el Cristo? Su muerte y su resurrección, ¿verdad? Entonces todavía eso no se ha dado y es necesario para que la iglesia se establezca que esa piedra angular esté bien puesta y establecida. Ahora vamos a Juan 14. Yo creo que en Juan 14 Jesús habla de esto mismo en términos un poco distintos. Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan. Y leamos para comenzar los versículos 1 y 2. Juan 14, 1 y 2. Nelly, puede leer, por favor.
No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Gracias. ¿Cuándo es este momento? ¿A quién le está hablando? ¿En qué momento? ¿Cuándo es esto? Ok, entonces, ¿quién ha salido ya? Ya salió Judas. Entonces, esta es en las últimas horas de su vida, definitivamente las últimas horas en que estuvo con los apóstoles. ¿Y qué significa el 2? ¿Qué les está diciendo? O sea, vamos frase por frase. Cuando dice, en la casa de mi Padre, ¿a qué se refiere la casa de mi Padre?
¿A qué estaría aludiendo?
¿Al cielo? ¿La familia de Dios?
Sí, yo creo más bien que nos vamos por donde usted dice, Augusto, porque se dan las dos interpretaciones, ¿verdad? Algunos dicen cielo y otro, y pero el sentido de casa en la Biblia puede ser, digamos, una morada o puede ser una familia. Pero Jesús no va al cielo para prepararnos un lugar en el cielo, ¿verdad? Sino que Él va al cielo para prepararnos un lugar en la familia de Dios. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ascender Jesús al Padre? Dice, o sea, ¿por qué utiliza la palabra voy? Que creo que se refiere a su partida, a su ascensión. ¿Por qué tiene que ir al cielo para prepararnos lugar? Ahora leamos el versículo 12. Augusto, por favor. Solo el versículo 12.
De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Gracias. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué relevancia tiene la última frase, aún mayores hará, porque yo voy al Padre? Y de ahí en el siguiente versículo dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿O qué dice?
Lo haré.
Lo haré, ¿verdad? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si seguimos leyendo los versículos del 15 al 18, Ana, por favor.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Hasta ahí por ahorita, Ana, gracias. ¿Qué les promete? Sí, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Pero después dice, vosotros le conocéis. Y después en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, esa manifestación del Espíritu de Dios, cuando Él dice, todo lo que pidieres a mi Padre, yo lo haré, ¿por qué se va Jesús al cielo?
Para recibir poder.
¿Para recibir poder y luego qué?
Luego va a hacer las cosas que Dios da.
Sí, estará Jesús ahorita en el cielo con los brazos cruzados esperando que Dios termine su obra y que Él venga a recibir el reino. ¿O qué función tiene ahorita Jesucristo?
Él está intercediendo por cada uno de nosotros.
Es más que eso. O sea, si seguimos leyendo, versículos 26 al 28, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Por qué se tenía que ir Jesús al cielo? ¿Qué función podía desempeñar en el cielo que no podía desempeñar aquí?
Aquí hay un problema de la universalidad. Si, cuando él era hombre, no podía multiplicarse. O sea, su labor era, por decir algo, reducida en su condición de hombre.
Sí.
Pero cuando él ha superado, de acuerdo al plan de salvación, con su resurrección, con la venida del Espíritu, entonces, y luego, más aún con su venida, que tendrá un carácter totalmente opuesto al primero.
Sí.
Entonces, él está preparando esa venida, está preparando, dándolo un poco.
Ajá.
Entonces, su presencia y su labor a través del Espíritu Santo es lo que forma y conforma la iglesia.
Sí.
Entonces, ahí tiene el carácter de universal.
Sí, esa es la clave, ¿verdad?
La limitación corporal y física.
Sí.
Y de todo lo que puede.
Y no es solamente una limitación corporal, o sea, no es una limitación tanto de él después de su resurrección, porque incluso, pero incluso en los 40 días después de su resurrección, ¿a cuánta gente vio?
Bueno, a miles.
¿No? Sí, Pablo dice en 1 Corintios 15 de que vio a sus hermanos, vio a los apóstoles, vio a este, vio al otro, al final 500 hermanos. Y digamos en 40 días logra ver, ya estando en condición de un ser inmortal glorificando, en 40 días logra ver a 500 personas. Pero esencialmente lo que eso nos dice es que aún operando en este mundo, parece que él todavía podía estar solo en un lugar a la vez. O sea, no dice que se le apareció simultáneamente a 500 personas estando en todas partes del mundo, sino que... Sí, entonces, por eso él dice, alégrense que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, porque si yo voy al Padre, de este lado del Padre, yo puedo ser la cabeza no solo de la iglesia de Jerusalén, o la iglesia de Galilea, o la iglesia de Roma, yo puedo ser la cabeza de toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, mientras él existía y estaba viviendo aquí, y en tierra, él vivía dentro de las ciertas de las limitaciones terrenales. Sí, él podía instantáneamente estar aquí o estar allá, pero no parece que él podía estar simultáneamente en un montón de lugares. Entonces, a lo que voy... Entonces, quizás la enseñanza más importante acerca de la estructura de la iglesia es que Cristo está arriba. Y Cristo no está solo arriba de esta iglesia, no está arriba solo de la iglesia de El Salvador, a la iglesia de Los Ángeles. Cristo está encima de todas las iglesias, y por estar en el cielo, Él puede hacerlo. Y por eso es que Él dice, yo voy al Padre y lo que pidierais, yo lo haré. Él es la cabeza activa de la iglesia en este momento. Sí, entonces Él promete que volverá y volverá a manifestarse aquí en la tierra, y ahí Él ya habla en términos muy concretos. Va a estar en Jerusalén, en el trono, y como que Él vuelve a entrar a esta forma de existir, ¿verdad? Y Él tendrá una presencia concreta en un lugar haciendo una determinada labor muy específica. Y ahí habla de que los santos son los que serán enviados a todo el mundo a desempeñar su labor.
Permítame, Kevin. Jesús está en el cielo, pero atención, su Espíritu está aquí con su gente, ¿no? Imagina esto.
Sí.
Aquí voy a leer el 28, 19 y 20, permítame. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Gracias.
Entonces Él está con nosotros.
Sí, y a lo que... Sí, a lo que voy es que la única forma que Él podía estar con usted y conmigo y nuestros hermanos en Asia y Europa y en África es desde el cielo. O sea, si Él se hubiera quedado aquí, Él hubiera estado o en Jerusalén, o en Samaria, o en Roma, o en Antioquía, pero no podía decir estaré con todos ustedes de la forma que lo puede decir estando en el cielo. Porque si cierto es que sería una maravilla estar en la presencia de Jesucristo y poder tratar con Él personalmente, esos momentos de, no sé ni cómo describirle, pero esos momentos en que yo estoy con Jesucristo son momentos en que todo el resto del mundo no está con Jesucristo. Mientras que si Él está en el cielo por medio del poder infinito de Dios, Él puede estar de igual manera con todos nosotros. Él sabe nuestras oraciones, sabe las mías, sabe las de ustedes y las siente todas iguales. Entonces, en esta forma, desde el cielo, Él vive y está con todos nosotros de una forma que aquí en la tierra parece que no podía hacerlo. Y por eso es que les dice, alégrense de que voy al Padre. Porque tal vez los 12 apóstoles estaban acostumbrados a que Él solo estuviera con ellos, ¿verdad? 3 años y medio, solo con ellos. Pero el propósito de Dios no era que se salvaran solo 12 hombres, sino que el propósito de Dios era que la cosa creciera a abarcar el mundo. Entonces eso Él lo podía hacer con el poder de Dios, al lado de Dios. Entonces Él intercede por nosotros, como usted dice, Ana, pero Él hace todo ahorita en la iglesia. Él es la cabeza, y no es la cabeza, o sea, no es una persona que solo tiene su respectiva corona y una función, como decir, de que se presenta en las marchas y cosas así, ¿verdad? O sea, es una función activa todos los días, no es un líder simbólico, ¿verdad? Es un líder real. Entonces, si vamos a hablar de la estructura de la iglesia, tenemos que hablar con mucho cuidado porque estamos hablando de una organización que está liderada por Cristo arriba. Así que
tiene carácter universal.
Y que tiene carácter universal. Entonces, todos nosotros somos, en ese panorama, somos iguales debajo de Cristo. Él está por encima de todo y nosotros veremos que tendremos diferentes funciones, pero todas son funciones sujetas al liderazgo de Jesucristo mismo. Entonces, vamos a Hechos. Hechos capítulo 1. Y veamos cómo las cosas se comienzan a ir organizando. En Hechos capítulo 1, Jesús asciende al cielo. Los ángeles le dicen a los apóstoles, a los demás que presenciaron eso, así como se fue, volverá. Y ellos regresan al lugar donde moraban y lo primero que se preocupan de hacer es lo siguiente. Leamos 21 a 26 de Hechos capítulo 1, 21 a 26. Clemencia, por favor.
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y llorando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Gracias. Entonces, parece que era esencial que debajo de Cristo hubiera ¿qué? Hablando de la estructura de la iglesia, ¿qué había ocurrido? O sea, él había nombrado a 12, pero ¿qué pasó? Uno se perdió. Entonces, parece que es de absoluta importancia volver a reintegrar ese grupo de 12, ¿verdad? 12 apóstoles. Y para ser uno de los apóstoles era necesario ¿qué? ¿Cuáles eran los requisitos de ser uno de los 12 apóstoles? Ok, entonces
alguien. Porque Juan Bautista es un precursor.
Sí.
Y hasta cuando a la ascensión es considerado el tiempo en que estaría habilitado y capacitado.
Ok. Entonces alguien que estuvo. Entonces de esto deducimos que los 12, y sabemos en los evangelios se habla de los 70 que también él mandó. Entonces hubieron muchas personas que le acompañaron, que estuvieron con él. Entonces ellos dicen que de estas personas que nos acompañaron desde Juan hasta la resurrección, tenemos que escoger uno, que sea testigo. Y el otro requisito.
Okay. Muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, que no hacen una elección ellos,
sí,
sino que piden la intervención de Dios.
Entonces los 12 apóstoles son escogidos, son testigos de todo lo que hizo Cristo y son escogidos por Dios. Sí. Exacto. Entonces, Dios tiene que ser el que escoge. Entonces, se escogen 12 apóstoles y comienzan su obra. Esperan unos días más y en el día de Pentecostés, entremos al capítulo 2, capítulo 2 de Hechos, veamos del 1 al 4. Guadalupe, por favor. Hechos 2, 1 a 4. Gracias. Entonces, unos días después ocurre el derramamiento del Espíritu Santo y el primer resultado de ese derramamiento del poder de Dios es ¿qué? Okay. ¿Por qué comenzaron a hablar en lenguas? Okay. ¿Pero por qué en lenguas?
Para difundir las buenas nuevas a todo el mundo.
Okay. ¿Pero si estaban en Jerusalén? Ok, por la fiesta había venido gente de todo el mundo. Entonces, el propósito no era tanto hablar en lenguas, sino que la intención tras el hablar en lenguas era ¿qué? Sí, proclamar, ¿verdad? Entonces, anunciar el mensaje del Evangelio, del Reino de Dios y de Jesucristo, el Hijo de Dios, a todo el mundo. Entonces, ese es el propósito principal del derramamiento del Espíritu Santo. Y me imagino que a partir del 14, en el discurso de Pedro, tenemos un discurso típico de lo que ellos habrían enseñado, ¿verdad? Se basaban en el Antiguo Testamento, hablaban de su experiencia personal conociendo a Jesucristo. Y en el versículo 36 de Hechos 2 tenemos la conclusión de este argumento. Hechos 2:36. Galo, ¿puede leernos, por favor?
Sepa que ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Ok. Jesús es el Cristo. Este es el mensaje al que Jesús anteriormente le llamó ¿qué? En Mateo 16 vimos de que Jesús dijo, ¿perdón?
Señor y Cristo.
¿No? Pero dijo, esta es la roca sobre la cual edifico mi iglesia. Entonces, todos los discursos, todo el mensaje de ellos culmina en que Jesús de Nazaret es el Cristo, el ungido de Dios. Y en ese grupo de oyentes, ¿qué resultado produce, qué reacción produce este discurso? Versículo, va a leer siempre usted, Galo, el versículo 37, por favor.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?
Gracias. Entonces, una cosa es decir, Jesús es el Cristo, pero no fue solo eso lo que dijo. Dijo, este Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Cristo. Y entonces esto produce arrepentimiento entre los que oyeron. Porque me imagino que las personas que visitaban de otras partes del mundo, muchos de ellos habrían venido a la Pascua y se hubieran quedado las 7 semanas hasta el Pentecostés y de ahí hubieran regresado a sus tierras, ¿verdad? Entonces muchos de ellos habrían sido partícipes o testigos de lo que ocurrió en la Pascua con Jesús. Se arrepienten y preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Y Galo, ¿puede leer 38-39, porfa?
Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Gracias. Entonces, el problema con la crucifixión de Jesucristo es que estaba en el pasado. No era algo que podían decir, bueno, ya no lo haremos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y la promesa que Pedro les da es que si se arrepienten y se bauticen en el nombre de Jesucristo, recibirán el perdón de pecados. Entonces, aquel acto que cometieron, aquel acto podemos dejarlo atrás y seguir adelante, porque en el 39, Pedro aquí les pudiera haber hablado de retribución, ¿verdad? De castigo, de venganza de Dios. Pero les dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, aunque en un principio este mensaje parecía un desastre, ¿verdad? Él les dice, el Cristo de Dios, el Hijo, ustedes lo mataron. Les dice, no, este no es un desastre, sino que este es una promesa, este es un mensaje de esperanza para ustedes, para sus hijos, para todas las personas del mundo a quien Dios llame. Y entonces en el versículo 40, con muchas palabras, testificaba y exhortaba. Entonces las dos partes del mensaje de los apóstoles, ¿verdad? Ellos fueron testigos, ellos dan testimonio de lo que vieron, de los que escucharon, de que le vieron a Jesús resucitado y exhortaban. O sea, ese testimonio tiene que producir una reacción en nosotros. De nada nos sirve el conocimiento de que Cristo murió si ese conocimiento no produce en nosotros un cambio, una reacción, ¿verdad? Entonces a estas personas sí cambiaron. Y en el 41, los que recibieron su palabra, esa frasecita, a los que le recibieron, ¿dónde la leímos? ¿Dónde la hemos visto? A los que le recibieron les dio potestad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, a los que no nacen de voluntad de varón ni de la carne, sino que por el Espíritu nacen para Dios. Con muchas palabras les testifica, les exhorta, y los que reciben su palabra son bautizados y se añaden aquel día como 3,000 personas. Entonces, tenemos a Cristo que manda a los apóstoles dan este mensaje, y este mensaje produce gente. En este caso, 3,000 personas. ¿Y cuál es la única diferencia entre estas 3,000 personas y las demás? ¿Qué hicieron estas 3,000 personas?
Bautizaron.
Se bautizaron. Entonces, exacto. Entonces, en cierta forma, la participación en la iglesia es una cosa muy sencilla. O se está dentro o se está fuera. Y lo que nos ayuda a dejar de ser uno de los que están fuera, a ser uno de los que están adentro, es el acto del bautismo.
Como dicen en Marcos 6:16, que creyere en la predicación del Evangelio.
Sí. Entonces, esto va acompañado de recibir, oír, creer. Y si creemos, el creer debe producir el volver a nacer, o si no, de nada nos sirve el creer, ¿verdad? Es fe sin obras, que se habla tantas veces en la Biblia. Entonces, si hay verdadera fe, si hay convicción de que este hombre está vivo y en el cielo, la única forma de participar de la vida y de la muerte de ese hombre es comenzando con el bautismo. Y en el versículo 41 y 42 se bautizan, y en el 42 perseveran en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué otras cosas? Toda esta gente que viene a ser los miembros de la iglesia, ¿a qué se dedican? A la palabra. Ok. La doctrina de los apóstoles, la comunión, las oraciones y el partimiento del pan. Ok. Y en el versículo 46 y 47, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esta última oración es importantísima. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el bautismo? ¿Quiénes son esas personas?
Son creyentes.
Los que van a ser salvos. Ok, entonces estas personas son los que se salvan. Este es el proceso. Viene Cristo, manda a sus apóstoles, ellos anuncian, la gente escucha, si es que cree, se bautiza, llega a ser parte de la iglesia. Y lo que es la iglesia es lo que vimos en Juan 14, ¿verdad? Juan 14, que habla de que en la casa de mi Padre, que es la familia de Dios. ¿Ok? En la familia de Dios hay espacio para todos nosotros, si es que queremos. Y los que se salvan son los miembros de la familia de Dios. Sí, le veo como el espacio que existe para nosotros, ¿verdad? Esa palabra, el griego ahí, morada, aparece solo dos veces en la Biblia, y la otra vez en que aparece es en el mismo capítulo donde dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces esa idea de en la casa de mi Padre muchas moradas hay, nos habla de una unidad con Dios que solo existe para los que están en Cristo y con Cristo y obedecen sus mandamientos.
Pero ahí también se puede explicar que Jesús murió para interceder por cada uno de los hogares de aquí de la tierra también. Que...
Cuando usted dice interceder, ¿qué está pensando?
En que, por ejemplo, las oraciones de aquí de nosotros, Él intercede por medio de su Padre, para que todos nosotros alcancemos esa salvación en Jesús.
Creo que entiendo lo que usted está diciendo.
Dice muchas moradas, y dice que las moradas significa la familia.
Dice que yo voy a preparar lugar.
Pero muchas moradas preparan todos.
Explíqueme de nuevo esta idea que usted entiende por interceder.
Mira, yo comprendo la intercesión, que es de que nosotros aquí oramos, ¿ya? Y entonces llega directamente a Dios, pero también está su Hijo que intercede si algo nosotros mal pedimos. Entonces,
okay.
Él, entonces por medio de su intercesión hace que esas oraciones lleguen a su Padre.
Que tenemos que tener un poco de cuidado con eso, porque una cosa que sugerimos ahí es que Dios o no sabe lo que realmente necesitamos, o que Dios necesita. La gran mayoría de personas tiene bien pegada en la mente la idea de que intercesión es rogarle a Dios por nosotros, porque Dios es estricto y Jesús es amoroso. Y eso es completamente falso. Jesús es la perfecta manifestación de Dios. Jesús y Dios no son distintos. O sea, uno no es severo y el otro es amoroso. Jesús vino porque Dios lo mandó. Si Dios no nos amara, si Dios no nos amara intensamente, yo le sugeriría que es más fácil dar uno su propia vida que dar la vida del Hijo. Yo le sugeriría que el amor de Dios, la intensidad del amor de Dios por nosotros no tiene límite, y tampoco hay cosa que Dios no sepa, pero sí se le da una función. Yo creo que usted iba, perdón César, déjeme terminar. Usted iba por el lado correcto cuando sugiere que a veces pedimos mal. En 8:26 de Romanos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y yo le sugeriría que esa es la obra del Espíritu por medio de Jesucristo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, yo eso no entiendo, que nosotros le pedimos a Dios y el Espíritu o Jesús dicen: mira qué volvió a pedir. Comprendelos, no es tanto así, ¿verdad? Sino que yo
le pedimos a Dios, y bueno, y el Jesús es el que también nos da esa, ¿cómo le puedo decir? Nos redarguye a cada uno de nosotros para poder pedir.
Sí, o creo que es más que eso, que nosotros no tenemos la menor idea de lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Entonces yo tengo un concepto muy general de que tengo que superar algunos defectos, pero yo no, o sea, cada uno de nosotros nos desarrollamos espiritualmente de una forma completamente distinta. O sea, algunos de nosotros nunca hemos padecido un problema económico, pero tenemos problemas de salud. Otros de nosotros hemos tenido siempre familias que nos han apoyado y una gran solidaridad, pero hemos vivido en intensa pobreza. Algunos de nosotros hemos nacido con padres que nos apoyen en el conocimiento de la verdad y otros de nosotros hemos tenido que dejar familias. Entonces, el proceso de desarrollo y crecimiento espiritual es único para todos nosotros, y yo no puedo mirar a otro hermano y decir, bueno, con tal de seguir en los pasos de él, todo me va bien. Entonces ahí es donde creo que Jesús está al lado de Dios, utilizando el poder de Dios para crear en nuestras vidas las circunstancias necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ese, creo yo, es el papel principal de Jesucristo como cabeza de la iglesia, que Él es cabeza de la iglesia, pero es también cabeza de cada uno de nosotros. Y Él, con el poder de Dios, está viendo nuestras vidas y está diciendo, esto tenemos que hacer por Nelly, por Clemencia, por Ana, por Kevin. Él nos está formando, entonces nosotros podemos pedir, pero Isaac, ¿verdad? Isaac pide hijo. Pero la respuesta tarda 20 años. Entonces, es como que Dios le delega ese proceso a Jesucristo, que ahora Jesucristo está a cargo de ese tipo de decisiones y de decidir qué cosas le vamos a dar o quitar a tal persona en tal momento para que esa persona crezca y llegue al reino. Entonces, me detengo un poco ahí, pero solo para que quedemos muy claros de que hay que eliminar de nuestra mente el concepto de que Dios es severo y que Cristo está como recibiendo esas oraciones y dándose la vuelta y diciéndole a Dios, ¿qué hacemos por ellos, verdad? O sea, Cristo no le tiene que rogar a Dios por nada. Dios ya le dio a Cristo todo. Toda potestad me es dada en el pasaje que nos leyó Augusto, ¿verdad? O sea, no es de que Cristo tiene que pedir por nosotros en ese sentido, pero sí entendamos de que todo poder se origina en Dios. Entonces, las cosas que Cristo hace por nosotros es con el poder de su Padre, al lado de quien Él está. Discúlpeme, César, voy a tener que pasar adelante porque, a menos que tenga 15 segundos, no, pasemos adelante porque falta mucho que ver. La iglesia crece, y veamos uno de los primeros problemas con los que se topa la iglesia. Vamos a Hechos 4 para comenzar. Hechos 4, 32 a 35. Hechos 4, 32 a 35. A Rodrigo, por favor.
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el coste de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
Gracias. Entonces había una unanimidad, y una de las formas en que esa unanimidad se manifestaba era ¿qué?
Compartiendo,
¿verdad? Que cuando alguien necesitara, entonces otro de los hermanos decía, bueno, yo tengo esto, yo puedo vender y le podemos ayudar a esta persona. Y en un principio, esas cosas, ¿cómo se administraban? O sea, ese dinero que se recoge para las necesidades de los hermanos, ¿a quién se lo vienen a dejar y cómo lo administran? A los apóstoles, ¿verdad? Ahora, esto es práctico hasta cierto punto. Son 12 apóstoles, y mientras la iglesia no sea demasiado grande, entonces los apóstoles pueden administrar bien ese dinero y... porque no solo es de decir, bueno, usted quiere, tome y usted llévese, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la carne mora en nosotros, y si hay plata gratis, entonces ahí vamos a estar haciendo cola, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia es pequeña, los apóstoles podían todavía administrar sabiamente esto, pero la iglesia sigue creciendo y comienza a haber problemas con esto. Vamos a Hechos 6. Y leamos del 1 al 6. Hechos 6, del 1 al 6. Janet, por favor, puede leer.
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócor, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
Gracias. Entonces, que comiencen a haber problemas logísticos, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la iglesia? Porque al principio esta es una iglesia en Jerusalén principalmente, pero ¿qué pasa? Ok.
Un problema similar a lo que le pasó a Moisés y
okay.
Que dio Jetro, ¿no?
Sí, ¿a quién le hace falta la comida?
A las viudas,
¿pero a cuáles?
Griegas.
¿Qué significa eso? Sí, los que vinieron de otras partes. Parece que en este momento son más que nada judíos de otros lugares, que también les llamaban griegos. ¿Y por qué creen que se desentendían? Sí, se aumentaba, pero ¿por qué ese grupo? Me imagino que fue una cosa natural, ¿verdad? Que cuando sabemos de las necesidades de alguien, vamos a tratar de ayudar a los que están más allegados a nosotros, a las personas cuya necesidad conocemos. Mientras que estas viudas a lo mejor no tenían familiares que eran conocidos dentro de la iglesia y tendían a perderse, ¿verdad? Así como en nuestra iglesia hay hermanos que si tuvieran un problema supiéramos de inmediato porque su esposo o su esposa es hermano, sus padres son hermanos. Mientras que hay hermanos que no sabemos ni dónde trabajan, ni dónde viven o a qué se dedican. Y si ellos tienen un problema, a lo mejor pasa un buen rato y no nos damos cuenta de lo que pasa, ¿verdad? Entonces, un problema logístico porque la iglesia ha crecido. Los doce que todavía lideran esto y todavía están presentes en este lugar, en el 2 al final dicen que, sí, cierto, tenemos un problema, pero no podemos hacer qué. Ok, entonces ellos tenían una función absolutamente fundamental. Y esta marca una transición o una posible transición muy importante en la iglesia, de que en este momento la iglesia se podría haber convertido de una organización espiritual a una organización principalmente caritativa, ¿verdad? Entonces, si los líderes más importantes de la iglesia en ese momento hubieran dicho, dediquemos nuestro tiempo a atender las necesidades de las viudas, entonces el enfoque de la iglesia hubiera cambiado, ¿verdad? Así como aquel día, al principio del ministerio de Jesús, donde todo mundo le venía a sanar, y él dice, no, me tengo que ir de aquí, porque es necesario que en otras ciudades predique el evangelio. Entonces Jesús, él resistió la tentación de convertirse en un individuo que está haciendo bienes a la sociedad y se mantuvo en lo espiritual. Los apóstoles igual. ¿Cómo se resuelve este problema?
Buscando otros hermanos.
Ok, entonces, ¿cuáles son las etapas, los pasos más importantes? En el versículo 3. Ok, ahora, esta palabra buscad, ¿qué implica? Ok, pero si los apóstoles están diciendo buscad, significa que ¿quién lo está haciendo y quién no lo está haciendo? O sea, los apóstoles no se hacen personalmente cargos de elegir estas personas, sino que los hermanos que han venido a ellos con el problema, los apóstoles les dicen, resuelvan ustedes el problema. Y este es un importante principio dentro de la iglesia, ¿verdad? De que esta iglesia no es esta iglesia y nuestra iglesia no debe ser una iglesia donde todos vamos a los ancianos y decimos, resuélvanos nuestros problemas. Sí, sino que los apóstoles dicen, ustedes identificaron el problema, ustedes encuentren la solución. Y les dicen, busquen. Sí, ¿cuál es el perfil? Antes de eso. Antes de eso. Hermanos, primero. Vamos a utilizar hermanos. Entonces tampoco vamos a contratar a una tercerizadora para que administre este problema logístico que tenemos en la iglesia. Los hermanos de la iglesia resolvemos los problemas de la iglesia, ¿verdad? Y también desde el principio se hace una diferencia entre los que se bautizan y los que no. Entonces nuestra costumbre en la iglesia es cuando tenemos problemas tratar de que los hermanos trabajemos para resolver esos problemas. No es nuestra costumbre en la iglesia cristadelfiana, porque no nos parece que fue la costumbre en aquel entonces, de buscar que otras personas entren a resolver. Porque una persona que no ha ni tomado la decisión de bautizarse es una persona que todavía, al menos en este tipo de sistema, no está calificado para tomar decisiones que afectan al grupo.
Es más o menos, es decir, una persona que está estudiando medicina mientras no se haya doctorado no puede ejercer la profesión.
Sí.
¿Cierto?
Y o abogado.
Nadie puede confiar aquí. El bautismo le da una condición de responsabilidad ante sí. Uh-huh. Frente a Dios, frente a su comunidad.
Exacto. Y entonces son hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios, a quienes les vamos a encargar esto. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. El otro paso importante en esta resolución es en el versículo 5, que dice, agradó la propuesta a la multitud. Entonces no dice, impusieron y los demás se fueron renegando quiénes son estos, sino que ellos ofrecieron una sugerencia, a pesar de que eran los 12 apóstoles de Jesucristo. Ellos no dijeron, esto tienen que hacer, váyanse y no molesten, sino que les proponemos que escojan ustedes 7 hermanos, que sean, estos sí tienen que ser hermanos, tienen que ser de este perfil, como dijo César. Y ellos vienen y les traen a 7 hermanos. Y no sé si ustedes lo notarán, pero una característica de los 7 hermanos es que todos tienen nombres griegos. ¿Ok? Todos estos hermanos, el problema es que se está desatendiendo cierto grupo, entonces no dicen, escojamos a nuestros parientes para que desempeñen esta función y tal vez en la administración de dinero vamos a recibir algo, sino que si las viudas griegas no están siendo atendidas, pongamos a griegos a cargo de la distribución a todo el mundo. Sí, ellos conocerán esa comunidad, ¿verdad? Y se podrán encargar de ellos. Entonces, les presentan a los apóstoles les imponen las manos, y esta imposición de manos implica una transmisión tanto de autoridad como de poder para desempeñar esta función. Entonces, de este tipo de detalle, nosotros vamos aprendiendo cómo debe administrarse la iglesia, de que sí es cierto que hay ciertas personas que en aquel entonces, como ahora, están por encima de la iglesia, pero entre todos tenemos que resolver nuestros problemas. O sea, no tenemos que pensar, voy a ir al hermano tal y el hermano tal hará unas llamadas y el siguiente domingo me dirá, mire, ya le resolví. No es así el asunto en la iglesia cristiana. La iglesia sigue creciendo y en este momento la iglesia en Jerusalén creció tanto que los apóstoles ya no la podían administrar. Veremos que ahora la iglesia comienza a establecerse en otras partes del mundo y ya es imposible que los apóstoles estén al tanto de lo que está pasando. Entonces vamos al capítulo 11. Capítulo 11 y vamos a leer del 19 al 26. Capítulo 11 de Hechos, comenzando desde el 19, tal vez César puede leer 19 a 22, por favor, y Grace 23 a 26.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, la policía del Evangelio de Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y envió a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Ok, muchas gracias. Entonces la iglesia comenzó en Jerusalén, ¿verdad? Pero aquí está el mar Mediterráneo. De Jerusalén, que está aquí al sur, comienza a distribuirse hacia dónde. Ok, entonces Chipre está aquí enfrente, Fenicio está aquí arriba. Entonces comienzan a salir a otra parte, y los hermanos, cuando van a otras partes, ¿qué hacen?
Predican.
Y en un principio casi todos los hermanos eran judíos, así que naturalmente comenzaron predicándole a judíos en las sinagogas, pero comienzan también algunos a hablar a los gentiles, y se comienza a establecer la iglesia en otros lugares. Antioquía, creo que esta Antioquía es la que está por aquí arriba al norte. Bernabé se va ahí a ver cómo les ayuda a ellos. ¿A quién más le pide ayuda? A Saulo, que parece que en este momento está de regreso en Tarso, que es su ciudad. Entonces Pablo baja con él y con Bernabé, se quedan un año en esta ciudad de Antioquía. Ahora, otro paso interesante, en el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, en Hechos 1 al 6 hemos visto que hay una administración de dinero dentro de la iglesia para las necesidades de ciertas personas, y que los apóstoles en un principio se hicieron cargo de eso. De ahí ya no pudieron, delegaron a 7 personas. Y ahora, ¿a quién va a parar este dinero? Sí, ahora se habla de ancianos, ¿verdad? Permítame. Están los apóstoles, y de ahí están los 7, pero los 7 tenían una tarea específica, y parece que más generalmente tenemos los ancianos. Veamos unos cuantos pasajes más acerca de estos ancianos. Hechos 14. Hechos 14, 21 a 23. Hechos 14, 21 a 23. Nelly, por favor.
Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Gracias. ¿En qué tiempo estamos aquí? ¿A dónde nos ubicamos en el tiempo? ¿De quién estamos hablando? Cuando dice: y después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos, volvieron. ¿De quién se está hablando? Que de Pablo. Y dice, al final del 20 dice, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces Pablo y Bernabé van aquí. ¿Y qué han hecho hasta antes de este momento?
Después de anunciar el Evangelio, regresaron.
regresaron. Okay, volvieron. Esa es una palabra clave, ¿verdad? Entonces, pasaron por este, no tengo mapa, pero el sector de Asia Menor y de Turquía, pasaron por aquí predicando el Evangelio y ahora van a regresar por estas iglesias, ¿haciendo qué? Ok, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y constituyendo ancianos en cada iglesia. Entonces, ¿qué nos dice esto? O sea, ¿qué deducimos de este proceso?
Aquí se va consolidando, mortificando la organización.
La organización
administrativa espiritual, que se va dando forma.
¿Cuánto tiempo creen que ha pasado aquí? Desde la primera vez, desde la primera vuelta que se dieron y ahora van de regreso. En este primer viaje. O sea, este viaje no es como algunos otros, donde creo que se quedó algunos años en diferentes partes, sino que este viaje ha sido relativamente breve. Entonces, desde muy pronto, Él está escogiendo ancianos. ¿A quién habría escogido entonces? ¿Cuántos años de bautizados tendrían estos ancianos? Poco tiempo. Entonces, otra opción, parece que Pablo hubiera dicho, bueno, aquí esta gente tiene muy poco tiempo de haberse bautizado, hagamos esto. O sea, ¿qué otra alternativa pudiera haber escogido Pablo? Sí, bueno, tal vez esa es una razón. Entonces, una opción era jalar gente de otras partes, ¿verdad? Y ponerlas ahí. Otra opción habría sido ¿qué?
Capacitarlo más.
Bueno, eso es lo que hicieron. Pero, bueno, tenemos dos opciones importantes. Pudiera haber traído gente de otra parte o pudiera haber, digamos, establecido una sede en otro lugar y de esa sede haber tratado de administrar las iglesias de ese sector. Él no escoge esos caminos y veremos de que en el Nuevo Testamento, bueno, hoy no lo veremos, no tenemos tiempo, pero ustedes que han leído saben de que no se escogen ese camino de elegir administradores permanentes de otras partes para una iglesia. El modelo de la iglesia cristiana es que los administradores de la iglesia nacen de la misma iglesia. O sea, es cierto que Pablo, que Timoteo, que Tito, que otras personas andan viajando, andan fortaleciendo, andan exhortando, andan predicando, pero no se quedan para administrar iglesias de otras personas, de otros idiomas, de otras culturas, personas que no conocen. Entonces, el modelo bíblico no es que un misionero llegue a una iglesia y se quede permanentemente ahí para administrarla. El modelo bíblico es que de la iglesia, aunque sean personas muy recién bautizadas, pero parece esencial que de la misma iglesia salgan las personas, ¿verdad? Y tampoco vemos de que ellos dicen, bueno, de Jerusalén vamos a administrar y cada 15 días queremos una carta que reporte la situación económica y o sea, no tratan de manejar de otra parte, sino que cada iglesia tiene que aprender a funcionar independientemente con los recursos que Dios le ha dado.
Perdón, una figura del matrimonio.
¿En qué sentido?
En el sentido de que se dejará a tu padre, a tu madre y será una nueva familia.
Sí. Sí, esa comparación es buena. Yo escuché a un hermano que dijo una vez que la organización mundial a la que más nos parecemos es Al Qaeda. Células completamente independientes en diferentes partes del mundo que funcionamos sin preocuparnos por lo que hace la organización superior, ¿verdad? Entonces, Sí, dicen que la fuerza de Al-Qaeda es que cada grupo está habilitado para funcionar independientemente, sin información de sus líderes, y como no dependen de contacto constante con los líderes, es difícil identificar a los líderes para tratar de destruir al grupo. Entonces, aunque se destruya una célula, las demás se mantienen porque funcionan independientemente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Es como el Internet, ¿verdad? Que el Internet no se basa en un solo edificio en Nueva York, sino que tiene núcleos en todas partes. Y el Internet se diseñó específicamente para que en el caso de un ataque nuclear no fuera deshabilitado toda la red, ¿verdad? Entonces, la iglesia no depende... Bueno, el único líder exterior del que depende la iglesia es de Cristo que está en el cielo. Y los demás... La intención de Pablo y de Cristo al establecerlas es que podamos funcionar independientemente en cada lugar. De entre nosotros resolvamos nuestros problemas, de entre nosotros escojamos líderes y no sea algo...
Basados en la doctrina única,
sí.
En la palabra.
El único mensaje de la...
Con características propias. Uh-huh. Y además tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si miramos los cinco continentes, dentro de los cinco continentes, los diferentes países... Uh-huh. Dentro de los países, las regiones, nosotros tenemos aquí cuatro bien marcadas: la insular, uh-huh. La costa, la sierra y el oriente. Y tenemos diferencias de muchas cosas.
Sí, de cultura, de costumbres, la forma de comunicarnos. Y eso es algo que nosotros nos hemos dado cuenta como extranjeros: que podemos pasar años en un lugar, pero nunca realmente conocemos lo que está pasando ahí. O sea, siempre hay una barrera que no logramos hacer un puente para realmente lograr una verdadera comunicación con las personas con las que trabajamos. O sea, las diferencias culturales, cuando alguien es extranjero, nunca hay perfecta comunicación, no ocurre. Entonces hay muchas razones por las cuales yo creo que el modelo bíblico es un modelo fuerte, un modelo duradero. Sí, entonces se escogen ancianos y... hay mucho que hablar acerca de los ancianos. Quizás veamos Hechos 20 y de ahí Primera de Pedro. El tema de los ancianos lo estudiamos hace algunos años aquí. Si alguien quiere más información, tengo 20 o 30 páginas de apuntes de aquel estudio que hicimos. Ahora solo vamos a ver lo más fundamental. Hechos 20:17. Aquí Pablo está al final de otro de sus viajes, regresando a Jerusalén, donde sabe que probablemente le van a arrestar. Y Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. Y leamos el versículo 28, Hechos capítulo 20, versículo 28. Sandrita, por favor, si lo tiene. Hechos 20:28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Gracias. Entonces, la palabra clave de este versículo es que... Una palabra clave. ¿No? Sí, apacentar. Apacentar rebaño. Entonces, ¿la función del anciano es cuál?
Apacentar.
¿Y eso implica?
Cuidar.
Sí, cuidar, velar, sacrificarse. Cuidar. Sacrificarse por el bien de los demás. Entonces, vamos a Primera de Pedro 5. Una cosa que no nos alcanzará el tiempo para recalcar, pero la función fundamental de toda esta organización, no podemos olvidar que es predicar el Evangelio del Reino y dar testimonio de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, a veces nos perdemos en estas cuestiones de organización y todo esto, y pensamos de que en la organización está el objetivo, pero no, la organización solo es para cumplir el objetivo de anunciar el Evangelio. Entonces, Primera de Pedro 5, vamos a leer del 1 al 4. Clemencia, por favor. Primera de Pedro 5, 1 a 4.
5
del 1 al 4. Apacentad la ley de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Hasta ahí está bien. Gracias, Clemencia. Entonces, esta sección escribe Pedro a los ancianos, y ¿qué les dice? ¿Qué deben hacer? Comenzando en el versículo 2. ¿Apacentar qué? ¿Pastorear a quién? ¿A las ovejas de quién? A las ovejas de Dios. Entonces, esto es una cosa importantísima que uno no puede olvidar si uno llega a funcionar como anciano en la iglesia, es que las ovejas son de Dios. Entonces, estamos cuidando algo que no nos pertenece a nosotros, que no es nuestro para hacer con él lo que queremos, es de Dios. ¿Y en qué forma debemos cuidar, o el anciano debe cuidar? Entonces, voluntariamente. Entonces, sí, con deseo de hacerlo, no por ganancia. Entonces no hay plata en este papel para el anciano dentro de la iglesia, sino que son voluntarios y lo hacen queriendo hacerlo, no como teniendo señorío, sino que
siendo
ejemplos. Entonces, si queremos de que el rebaño cambie una forma de actuar, ¿cómo lo hacemos?
Dando buen ejemplo,
con paciencia, con moderación, con tranquilidad, con tiempo. Entonces, bueno, como les dije, no tenemos realmente tiempo para entrar a todo esto. Pero la palabra anciano en sí conlleva experiencia. Entonces, de entre los hermanos de la iglesia, los hermanos de mayor experiencia serán los que tratarán de asumir naturalmente esta función de tratar de darle cierta orientación y dirección al grupo. Vamos a terminar nuevamente por razones de tiempo. Efesios 4 quizás. No hemos tenido tiempo para entrar a los pasajes que hablan de la iglesia como un cuerpo de Cristo. Son pasajes que conocemos muy bien, pero sí leeremos Efesios capítulo 4 para terminar. Efesios 4 del 7 al 11. Guadalupe, si puede leer por favor Efesios 4, 7 a 11.
Descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Gracias. Entonces, a cada uno de nosotros, o sea, aquí no estamos hablando de nosotros, los hermanos de la iglesia, a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, Cristo todavía está arriba administrando la iglesia, y la profecía esta, este pasaje habla de que Él ascendió al cielo porque desde el cielo Él podía administrar estos dones y dar dones a los hombres. Y en el 11, Él mismo constituyó a las diferentes personas con las diferentes funciones dentro de la iglesia. Y leamos del 12 al 16, frase por frase, la razón por la que se le dan dones a cada uno es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un concepto importantísimo dentro de la iglesia es que para que la iglesia se desarrolle normalmente es necesario que todos seamos distintos. ¿Okay? No dice aquí de que la iglesia se va a desarrollar con que todos sean maestros o todos sean pastores o todos den exhortaciones o todos contribuyan. Una parte fundamental de la iglesia que estableció Cristo es que todos son distintos. Y así es como Cristo ha querido conformarla. Pero siendo todos distintos, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, por medio de estas diferencias, nos fortalecemos mutuamente, nos encaminamos hacia la unidad. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el objetivo dentro de la iglesia es en el 14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y este último versículo es importantísimo, de quien todo el cuerpo, entonces, todo se origina en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, si esas coyunturas no existen, la iglesia muere. ¿Okay? La iglesia es un cuerpo y si no hay conexiones entre los hermanos, la iglesia desaparecerá. ¿Okay? Es indispensable. Si cada uno de nosotros es distinto, significa que ninguno de nosotros tiene todo lo necesario para sobrevivir. Todos nosotros dependemos.
Nos complementamos.
Y Cristo lo ha diseñado así para que nadie pueda decir, yo puedo y yo lo hago solo. Entonces, la iglesia está diseñada para que todos seamos distintos, pero por medio de la comunicación, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Otra vez, eso es importantísimo. O sea, yo no estoy en esta iglesia para hacer lo que usted hace, ni usted está aquí para hacer lo que yo hago. O sea, cada persona está elegida por Cristo para hacer lo que Cristo quiere que haga. Entonces nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro y así recibimos nuestro crecimiento para ir edificándonos en amor. Entonces el objetivo de la iglesia es la solidez espiritual para que ya no seamos movidos por cualquier influencia y esa solidez espiritual ocurre cuando cada uno de nosotros descubre cuáles son sus dones, los desempeña para el bien del grupo. Y nos comunicamos entre nosotros, fortaleciéndonos mutuamente en las cosas que podemos hacer. Cuando no hay comunicación, cuando un miembro no está creciendo y no ayuda a los demás, ni recibe de otros ayuda, la iglesia se ve debilitada. Y en momentos de crisis, se los he dibujado antes, pero tenemos la iglesia con todos sus miembros, y la fuerza de la iglesia está en el número de conexiones que hay entre cada miembro y todos los demás. En esta iglesia que estoy dibujando aquí, hay algunos miembros que están acá y que tienen conexión solo con una persona, o tal vez con dos personas. Y si algo pasa con esta conexión, entonces la persona vuela. O sea, la iglesia es como un sistema solar, ¿verdad? Está la gravedad que nos une y las fuerzas naturales que nos mandarían hacia el espacio, ¿verdad? Entonces, si este lazo de gravedad que nos ata a la iglesia se corta, el resultado natural es que la persona es lanzada al espacio. Entonces, mientras que si hay personas que están conectadas con varias coyunturas a los demás miembros, y este miembro que está aquí sufre una crisis, no se desarma la iglesia junto con él. ¿Okay? Entonces, Al principio yo les decía de que en nuestra iglesia teníamos este problema, que venían misioneros, y aquí están todos los hermanos, y todos los hermanos se relacionan solo con los misioneros. Y significa que cuando se va el misionero no queda nada, ¿ok? Porque todos se van por su lado. Entonces, el modelo bíblico no es este. El modelo bíblico es que el misionero está un tiempo y el misionero se va, pero en ese tiempo todos estos han establecido las conexiones con un grupo de ancianos locales que tratan de crear puentes entre los demás. Ese es el modelo cristiano, el modelo bíblico, ¿verdad?
Lo que dice Pablo también, uh-huh. A lo que dice el cuerpo humano. Sí. Si yo me corto un dedo, tengo problemas. Uh-huh. Problemas con mi corazón, o mi cerebro, o mi hígado.
Sí.
Todo el cuerpo reacciona, todo el cuerpo se afecta. Uh-huh. Entonces, Pablo nos explica excelentemente bien esa correlación que hace el cuerpo humano y la iglesia.
Sí, y a la carne le gusta pensar que lo que yo hago no le afecta a nadie. El modelo espiritual es que lo que yo hago le afecta mucho a otras personas. Y pensamos, a veces pensamos de que si yo me voy de la iglesia, bueno, esa es mi decisión y solo a mí, esa es una decisión que yo tomo de adulto. El modelo bíblico, si creemos lo que dice la Biblia, no es ese. El modelo bíblico es que Cristo está arriba y Él nos ha dado los recursos que necesitamos para afrontar las pruebas que nos tocarán y para desempeñar la obra que Cristo quiere desempeñar en esta ciudad. O sea, nosotros no sabemos qué es lo que Cristo quiere lograr en esta ciudad, pero tenemos que confiar que sea lo que sea, Él nos dará los recursos necesarios. Y si uno de nosotros dice, bueno, yo me separo, eso no es una decisión personal, es una decisión que perjudica a todo el grupo y perjudica el propósito de Cristo con nosotros. Bueno, preguntas o comentarios hasta aquí. Como les dije, el tema es muy, muy amplio. ¿Ah?
¿Qué significa la grey?
Creo que es como el rebaño. Sí, un pueblo. Ya hablaron. Estás preguntándole a alguien que no habla español como su idioma natal, entonces tal vez pregunta a otras personas. Preguntas de explicaciones bíblicas te puedo dar, pero vocabulario en español aquí no vas a recibir la mejor respuesta. Sí. ¿Alguien más?
Cuando dice que Dios derramaré de mi espíritu sobre
¿sí?
La derramación, el derrame de ese espíritu, ¿cómo se explica?
Bueno, en aquel tiempo creo que se manifestó en muchas formas como un poder sobrenatural. En nuestro tiempo creo que el espíritu se manifiesta principalmente por la obra de Dios. Ahora, tenemos la tendencia a valorar más la obra del Espíritu en cosas espectaculares. Pensamos de que hacer que camine un cojo es la máxima manifestación del poder de Dios. Yo le sugeriría que la máxima manifestación del poder de Dios es tomar a un hombre pecador y transformarlo para que herede la vida eterna. Entonces yo creo que el Espíritu está muy activo entre nosotros y la obra principal del Espíritu es recuperar personas corruptas y perdidas y transformarlas en personas que estarán aptas para heredar el reino de Dios. Ahora, esos primeros dones espectaculares se tuvieron que dar en un principio porque no había autoridad. O sea, los apóstoles eran un montón de pescadores, recolectores de impuestos. No eran nada para que la gente le creyera, ¿verdad? Entonces, para que esto arrancara, sí parece que era necesario el milagro impactante. Pero creo que el Espíritu hoy se manifiesta de otra forma.
Hermano, yo quiero hacerle entender qué quiere decir derramar el Espíritu Santo a un trinitario. ¿Cómo le explico? Entonces yo pienso entre mí, ¿no?
Sí.
Derramó en el Pentecostés, como
sí.
Lenguas de fuego sobre las cabezas, ya. Uh-huh. El poder de Dios en vida, el Espíritu de Dios viene en forma de lenguas de fuego, derramó.
Sí.
Cuando ellos sostienen que, bueno, es una tercera persona, ya.
Cuando
Dios envía a Jesucristo, dice, yo soy el Jesucristo, dice, yo soy el enviado.
Uh-huh.
Dios Padre dice, enviaré a mi Hijo para esto, para esta otra función. Envía a su Hijo, claramente, envió a, su, a una persona.
Sí. Pero
le enviaron al Espíritu Santo, dice, derramé, y en ese caso no más, sino en otro, que derrama ese poder de Dios, y se llama
Sí, sí, por ese lado se iba usted de la doctrina que si el espíritu es persona o no. Sí, como usted me ha dicho en otras ocasiones, si el espíritu fuera una persona igual con Dios y con su Hijo, ¿por qué casi no se le menciona como una individualidad? O sea, máximo rescatamos dos pasajes bíblicos que parecen indicar que personifican al espíritu y esos los tomamos como personificación, la figura literaria de personificación, que es atribuir características humanas a una cosa que no lo es, ¿verdad? Entonces la personificación es una figura literaria que aclara ciertos conceptos, que nos hace poder visualizar más claramente alguna cosa, pero la idea de que el espíritu sea una persona, bueno, ¿se acuerdan cuando fuimos la última vez al hotel en el centro y estaba el grupo este que tuvo un pleito recio con nosotros y ellos decían, no, el Padre no es Padre, sino que el Espíritu fue el Padre porque dice que el Espíritu le hizo concebir? Entonces, cuando nos vamos por el lado de que el Espíritu es persona, entramos en cosas tan raras como decir que el Padre no es el Padre y, bueno, ahí, o sea, no se puede rescatar mucho de eso.